¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Podcast en el que nos asomamos al saldo, al recuento de daños, a lo ocurrido en la jornada 9 del fútbol mexicano, que si bien el viernes arrancó con un Querétaro 1, Toluca 1, y tuvo también un Puebla 0, Tigre 0, bueno, sin duda, lo relevante fue el empate, sí, empate también, pero con otra dimensión, sí, empate también como los dos mencionados anteriormente, pero con un desenlace, con un escenario, con un trámite, con un desarrollo, con un planteamiento totalmente distinto, mucho, muy distinto a lo que estuvieron ofreciendo los otros dos equipos. Pumas y América empatan a 3 goles y lo que hay que revisar es el escenario en el cual se va dando totalmente este resultado. Es decir, los Pumas de la UNAM toman ventaja con un gol de Freire. Ah, nuevamente la defensa de la América la agarraron prácticamente por las nubes. Llega el remate de Freire y de esa manera el equipo de la UNAM se ponía adelante 1-0. Sin embargo, al minuto 31 llega el empate por conducto de Leo Suárez. Y usted se preguntará, ¿y qué pasó en ese Inter? ¿El partido cómo se estaba desarrollando? Bueno, de entrada Roger Martínez no estaba en la cancha, fue enviado a la banca, y el partido resultaba agradable. Es cierto que el América normalmente al recibir un gol le cuesta trabajo reacomodarse, pero esta vez no fue así, había compromiso en la cancha, y por eso, aunque se demoró, porque evidentemente Pumas también estaba haciendo bien la tarea, pero consigue, decíamos, el empate con gol de Suárez al minuto 31. En un escenario donde abundaron, por supuesto, las tarjetas amarillas, como era de esperarse, sobre todo con un muy mal arbitraje. Pero bueno, dentro de ese escenario de 7 tarjetas, por cierto, lo curioso es que en 5 de ellas fueron asignadas a los Pumas de la UNAM. Pero después de ese 1-1, el América tuvo la oportunidad de irse al frente, ya con Roger Martínez en la cancha, que entra al minuto 64 por Sebastián Córdoba, pero el gol de la desigualdad llega al minuto 73, y sí, por conducto de Federico Viñas. Pero cuando parecía que el partido estaba ya prácticamente emplazado, que tenía ya un desenlace asegurado, bueno, súbitamente todo cambió. Es decir, hace cambios de inmediato el equipo de Pumas, se mueve la banca de Michel y con los ingresos de Álvarez y Saucedo empezó a apostar por lo menos para ir en busca del empate con ese 2-1 adverso que estaba viviendo el equipo de Pumas. Llegarían los goles de la UNAM, llegarían los goles y tal vez más con esa gracia, ese portento, ese extra que significa comprometerse realmente, y llegaron las anotaciones de Malcorra y Dineno para de esta manera no solamente alcanzar al América, sino prácticamente ponerlo espaldas planas al minuto 84. Bueno, pues todavía había mucho por escribir. Todavía porque al minuto 90 y algo, ponga el minuto que usted quiera, el 94, el 90, agréguele los segundos que quiera. Lo cierto es que aparece el Redentor, el jugador que siempre tendría que estar ahí para salvar el pellejo de Miguel Herrera y el plumaje de las Águilas del América. Aparece Henry Martín con un remate que todavía él no puede ni explicar, porque uno no sabe si fue con la yugular, fue con la mollera, fue con el hombro, la clavícula, la cabeza, la oreja, el cachete, solo Dios sabe, pero a Henry Martin así se le dan las cosas, se le dan los goles, y de esta manera consigue darle el empate 3-3 al América ante los Pumas. Lo relevante fue, sobre todo, que para la afición, diríamos que en el último tercio del partido hubo la emotividad de los goles, la emotividad de la osadía, la emotividad, por ejemplo, cuando entra Roger Martínez, de ver si en verdad el mastín que tenía por ahí acorralado, encerrado y prácticamente marginado Miguel Herrera iba a cambiar la historia. No ocurrió así. Roger Martínez tuvo poca participación, lo cual queda claro que cuando el escenario es gigantesco, pues hay algunos corazoncitos que se hacen chiquitititititititos. Bueno, pero de cualquier manera el partido valió la pena, el partido rindió. ¿Pero qué cree? si América es un mal vecino de Pumas, déjeme recordarle algo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, vamos ahora a lo que estuvo ocurriendo el sábado, donde hubo mejores partidos y donde evidentemente hubo situaciones que también vale la pena estar consignando aquí. A ver, por lo pronto, Monterrey sigue sin ganar. Y Monterrey, lo más irónico, lo más curioso es que, a ver, sufre la expulsión de Parra al minuto 17, que en lo personal me parece un error mayúsculo del árbitro. Sí es cierto que hay un pisotón, sí es cierto que podía haber sido una lesión más grave. La realidad es que habría muchos atenuantes para considerar esta expulsión de Parra. Pero bueno, eso pasa a segundo término porque a final de cuentas termina convirtiéndose en algo anecdótico en el partido. ¿Por qué? Porque bueno, con un hombre menos en la cancha, resulta que el equipo de Rayados, con anotación de Akeloba al 26, de esa manera se pone adelante y parecía, por las circunstancias extrañas del juego, un equipo de con 10 hombres haciendo las cosas mejor que uno que tenía 11, bueno, parecía que finalmente Rayados, y en su propio estadio, se encaminaba a esa victoria tan anhelada, tan soñada, tan urgente en este torneo. Y todavía, al minuto 56, Jesús Gallardo se encarga de hacer el 2-0. Imagínese 2-0 al 56 con un hombre menos Rayados. Parecía que la historia estaría siendo generosa finalmente para el equipo de Monterrey. Sin embargo, no ocurrió así. Resulta que llegó la inspiración, llegó la motivación, algo ocurrió con el equipo de San Luis y resulta que con goles de Berterame, escuche bien, al minuto 83 y de Ibáñez, Nicolás Ibáñez, al minuto 85 le dan prácticamente un portazo en la nariz al equipo de Rayados. Marcan los dos goles que significaban el empate. Insistió todavía Rayados, pero insistió también San Luis. Estuvo cerca el equipo de San Luis de poder anotar un tercer gol. No ocurrió. Hay cambios de emergencia, de desesperación ya prácticamente en Rayados en los minutos finales, tratando de conseguir algo con los ingresos de Pavón y de Alvarado, pero no pasaría absolutamente nada. 2-2 y el equipo de Rayados sigue sin ganar. 2-2 y sigue en el fondo de la tabla de posiciones. 2-2 y aunque seguramente algunos merolicos y bobalicones estarán diciendo, pero es que si sacas cuentas, recuerda que todavía puede clasificar. Bueno, pues tendría que conseguir prácticamente el 90% de los puntos y con la exhibición que dio de local ante San Luis, parece muy complicado. ¿Explicaciones? Bueno, usted recuerda que en estos podcasts de Raza Deportiva y aún antes, cuando el programa estaba al aire, insistíamos en el problema de el Turco Mohamed. El Turco Mohamed tiene problemas para manejar físicamente y disciplinariamente al equipo. Sin embargo, porque hay que subrayar eso, Monterrey jugó muy bien. Monterrey jugó bien al fútbol. El problema es que también en los minutos finales, con los cambios que fueron ya desesperados, el equipo ya no podía reaccionar. Es decir, era una situación ya prácticamente en la que estaba abrumando San Luis, que seguramente veía a un equipo que jadeaba, a un equipo que jalaba aire por la boca, a un equipo que ya estaba prácticamente in extremis y que por eso, insisto, al minuto 83 el de Berterame, al minuto 85 el de Nicolás Ibáñez, pues terminaron por dar este marcador de 2-2. Monterrey, insisto, se dedicará seguramente de lleno a la Copa. Recordemos que la Copa no es el mejor escenario. En este momento se encuentra abajo en el marcador ante el equipo de Ciudad Juárez 2-0. Y bueno, en la liga, más allá de que la aritmética le siga mintiendo a algunos, la realidad es que conseguir el 90% de los puntos parece ya muy complicado para el equipo de Rayados. Y bueno, tendríamos que revisar, por supuesto, otros dos partidos que tuvieron lugar el sábado. A ver, Cruz Azul sigue dando pasos firmes, sigue demostrando peso. El Cabecita Rodríguez se encarga de igualar el marcador porque Rivero había puesto adelante a Tijuana al minuto 21 y parecía, por la forma en la que Tijuana estaba defendiendo el terreno, que conseguiría por lo menos poner en algún problema al equipo de Cruz Azul. Sin embargo, Cabecita Rodríguez, insisto, aparece al minuto 40 para empatar el marcador. Después vendrían dos anotaciones del Piojo Alvarado, 46 y 60. Torres hizo la amenaza por parte del equipo de Tijuana al 62 y Domínguez al 74 estaría haciendo el 4-2. Pero, ¿qué pasa con Cruz Azul? Bueno, la explicación sigue siendo muy fácil. Usted sabe, se lo hemos platicado ya varias veces, el hecho de que el plantel, el grupo de jugadores haya tomado posesión absoluta del vestidor, de la charla final antes de los partidos, no la táctica, esa sigue en manos todavía de Robert Dante Siboldi. Y qué curioso que desde aquella vez, desde aquel día que se lo estuvimos informando, de que en que Víctor Garcés fue expulsado, se le prohibió la entrada al vestidor de Cruz Azul. Yo no sé si es porque él traía la mala sangre, la magia negra contra el equipo celeste, pero desde que Víctor Garcés fue exiliado del vestidor, lo corrieron sus jugadores. Bueno, a partir de entonces, con el grupo manejando la motivación, con el grupo manejando el compromiso, con el grupo convertido en su mejor pastor, en su mejor arengador, en su mejor discurso, bueno, pues desde entonces hemos visto a un Cruz Azul que está amenazando nada más, usted recuerde que es Cruz Azul, con convertirse de nuevo en uno de los protagonistas determinantes de lo que debe ser la final del torneo mexicano. Falta mucho, pero recuerde que cuando Cruz Azul muestra tanta cohesión y coherencia dentro de la cancha y compromiso, pasión sobre todo, Cruz Azul logra por lo menos meterse a la final. Y ahí va a ser muy difícil, ya ahí va a ser muy complicado. Habría que estar muy atento a quién será para entonces su rival, y para eso todavía faltan por lo menos un par de meses. Pero bueno, Cruz Azul, insisto, con este escenario sigue saboreando totalmente las facilidades que le da el haber podido tomar el control de su propio destino. En fin, si le llegó la ayuda desde dentro de Cruz Azul, yo le tengo un mensaje. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, hablando de vecindarios, resulta que Chivas no fue un buen vecino del Atlas. El Atlas sigue sin ganar. El Atlas sigue sufriendo. Rafa Puente sigue metido en una mala situación con el equipo del Atlas y a final de cuentas se lleva una derrota por 2-1 en el Estadio Jalisco. Vale la pena señalar que también en partido del sábado Pachuca venció a Santos Laguna. Santos Laguna sigue siendo prácticamente un acertijo para todos. Es inconsistente totalmente. Pero bueno, metámonos al clásico tapatío, el clásico más antiguo del fútbol mexicano, un clásico genuino, que lamentablemente el Atlas ya ha dejado de estar a la altura de lo que reclama el protagonismo de esta competencia. Y otra vez decir, mal arbitraje, mal el VAR, mal todo el cuerpo arbitral. Y a final de cuentas sí tiene cierta relevancia en lo que estuvo ocurriendo en la cancha. Comenzó el partido de hecho con muchos jaloneos, empezó con mucho ímpetu, empezó con mucha intensidad y eso siempre se agradece en un partido de fútbol. Y con el equipo de Guadalajara un remate, un rechace que termina cómodo para Jesús Molina, termina por empujarlo al minuto 19. ¿Qué viene después? Bueno, pues resulta que llega un susto para el equipo del Guadalajara, porque resulta que Alexis Vega, aquel que le marcó el gol al equipo del Atlas alguna vez y que después hizo una escena de stripper. Bueno, ese mismo Alexis Vega se hace expulsar. Y de acuerdo a la forma en la que se está marcando hoy, sí, era totalmente entendible la expulsión para Alexis Vega. Bueno, todavía hay mucho para contar, ¿eh? Todavía hay mucho para contar de este partido, porque al minuto 42, una muy buena jugada de JJ Macías le permite poner el 2-0. Después, el partido fue ciertamente una forma de reaccionar del equipo del Atlas, ya con un hombre menos. Insisto, al 34 había sido expulsado Vega, al 38 había sido expulsado Nervo, y al 42 llegaba el gol de JJ Macías. Pero ya con 10 hombres en la cancha cada uno, el partido se volvió todavía más agradable. Había circunstancias valiosas del partido. Evidentemente, el control absoluto seguía siendo del equipo de Guadalajara, y eso lo iba demostrando poco a poco, pero era lamentable la forma en la que fallaban. Incluso Macías intenta un balón cruzado en el que parecía que estaría simplemente dándole el golpe de gracia a Chivas y termina fallando. ¿Y qué cree? Pues resulta que el Atlas, aunque a Rafa Puente no le gusta, al equipo sí le gusta cerrar a lo Atlas, y llegó al minuto 85. Resulta que Cuero, de penalti, se encarga de hacer el 2-1. Y evidentemente el Guadalajara ya conoce a Luis Fernando Tena, él es un creyente, él fue el primero que dijo, es más fácil jugar con 10 que con 11. Y ese miedo, esa neurosis, pues a veces como que la transmite a su equipo. Y si en el 10 contra 11 tuvo miedo, con el 10 contra 10 tuvo más miedo, y al minuto 85 todavía le creció más el pánico, porque ya los últimos minutos los tuvo que resistir el Guadalajara con la esperanza de que no llegara la sorpresa por parte del Atlas, pero no llegó. Y de esta manera el Guadalajara se llevaba la victoria por 2-1, que evidentemente deja mucha satisfacción al equipo de Chivas. Lo único lamentable, lo que sí es en verdad muy, muy lamentable, es que en la tribuna volvió a aparecer la violencia, volvieron a aparecer los golpes, volvieron a aparecer las corretizas, las persecuciones. Se entiende que en este tipo de clásicos es normal que, además, cuando se vende cerveza con ese libertinaje con el que ocurre en el Estadio Jalisco, pues ocurren este tipo de cosas. Pero bueno, ese ya será otro escenario que tendrá que corregir, si es que lo corrige Orlegui, porque recordemos que el grupo no ha sido capaz de darle una buena dirección, un buen timón, un buen ritmo, un buen futuro al equipo del Atlas. Hasta aquí este podcast de Raza Deportiva con el resumen de lo que fue la jornada 9. Le recuerdo, suscríbase al podcast de Raza Deportiva para que en la forma en la que esté ya publicada de inmediato, usted reciba también la notificación. Es decir, usted deje su mensaje, deje su comentario, deje su pronóstico, deje su crítica, deje lo que usted quiera, y también suscríbase al podcast de Raza Deportiva. Hasta aquí el de hoy, lo esperamos el próximo viernes de cara a la jornada 10.